Muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos una vez más, ya casi finalizando otro año, ¿no? Qué rápido está pasando el tiempo. Reciban muchas bendiciones. Acabamos de tener un buen tiempo de alabanza y adoración con nuestros hermanos y fuentes. Y buenas noches, amada hermana Inés. Dios le bendiga. Saludos a toda la familia. Un abrazo fuerte a mi estudiante favorita. Que Dios me la bendiga y me la salve. Estamos siempre orando por Vicky. Hermana Tere, Dios le bendiga. Bueno, hay otros más. Sé que hay ocho. Han entrado ya ocho, pero nomás veo aquí dos personas. Es que si saludo a las personas nomás las que veo que van entrando ahí. Yo sé que hay más. Están llegando. Bueno, bendiciones. Aquí estamos. Vamos a comenzar. Y unos anuncios antes de eso. Una exhortación también, hermanos, a cuidarnos mucho. Estaba viendo las estadísticas del COVID-19, que en los últimos 7 días, oí esto hace 2 días, los últimos 7 días han habido más contagios que hubieron en octubre y noviembre juntos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Nosotros en la compañía nos han dicho, los que trabajamos desde la casa, que nos quedemos en casa, que no salgamos. Y los que trabajan en las tiendas, que tengan mucho cuidado. Ya han habido casos también en la compañía nuestra, han habido 25 casos, como cada caso por cada sucursal que hay. Así es que hay que tener mucho cuidado, hermanitos, y cuídense, y protéjanse, no se expongan, si no es necesario, nomás salgan lo que tienen que salir, ¿verdad? Y rápidamente regreso a casa. Así es que otro anuncio, el domingo vamos a tener el servicio, como decía mi hermano Ever, en la iglesia a la 1 p.m. y vamos a tener un especial navideño. Estaremos siguiendo reuniéndonos en la iglesia en persona, afuera en el patio, hasta que nos digan que está bien de regresar adentro. Pero si algún domingo llega a llover, esa sería la única razón por la que lo tendríamos que hacer adentro, pero mientras tanto ahí estaremos afuera. El sábado, oración, que a las 8 de la mañana, y otro anuncio para la siguiente semana. Como ven, vienen 2 semanas de Navidad y Año Nuevo, y ambos caen el jueves, y nosotros tenemos nuestro servicio el jueves, así que estamos planeando tener el servicio el miércoles, mejor, ¿verdad? Las próximas 2 semanas, tenerlo el miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche. Y así hasta el otro año regresar los jueves. Así es que el próximo jueves no estaremos jueves, sino que el miércoles. Ok, entonces creo que ahí estamos. Ya estamos todos. Vamos a comenzar, hermanos. Les pido por favor que busquen su Biblia, dos citas. Salmo 63 y, claro, por supuesto, Isaías 26. Continuamos con el estudio de Isaías esta noche. Isaías 26. Pero primeramente vamos a comenzar con el Salmo 63, porque el Salmo 63 es muy similar a lo que vamos a ver hoy en Isaías, a varias partes de Isaías. Entonces voy a leer el Salmo 63 y ya todos estamos listos. Amén. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra es el sí. Salmo 63 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Padre, Señor, te damos gracias por todas sus bendiciones. Te pedimos en este momento que aclares nuestra mente, Señor, a lo que tu palabra nos quiere hablar en esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que use mis labios, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 26 de Isaías lo vamos a cubrir, vamos a ver tres partes. La primera parte en pantalla es un contraste entre la fuerte ciudad de Dios y la ciudad del hombre, versículo 1 al 6. La segunda parte es un contraste entre el justo y el impío, más que todo el camino del justo y el camino del impío. Y la última parte es promesas para el corazón humillado. Vamos a la primera parte, este contraste entre una ciudad fuerte de Dios y la ciudad del hombre, ciudad hecha de manos. Vamos ahí, versículo 1 dice así: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemur. En aquel día, dice, ¿no? Y vamos a ver esta frase de en aquel día, la vamos a ver unas varias veces aquí y en el siguiente capítulo, el capítulo 27. En aquel día, ¿de qué día está hablando? ¿A qué se refiere, no? El día en que Cristo Jesús establece su reino sobre la tierra. Hemos estado viendo esta sección, ¿verdad? Donde vimos la gran tribulación en el capítulo 24. Después vimos el capítulo 25 que Isaías se levanta con un cántico de alabanza, ¿no? De gratitud por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios hará, ¿no? Dice que hoy continúa este cántico, un cántico de este capítulo, el cántico de confianza en la protección de Jehová, por eso el título, ¿no? Cántico de confianza, la protección de Jehová. Entonces, en aquel día, cuando Jesús haya establecido su reino terrenal, habrá un cantar, ¿no? Habrá un cántico alegre al Señor, cantos de júbilo, como los que vamos a cantar el domingo, como dijo el hermano, cantos de júbilo. Y dice aquí la palabra de Dios que cantarán, dice, este cántico en la tierra de Judá. Este cántico, aquí mismo el versículo declara, fuerte ciudad tenemos, esa es la primera estrofa del cántico, ¿no? Fuerte ciudad tenemos. Y todo el verso nos dice lo que hace fuerte a esta ciudad, hermanos. No es una ciudad cualquiera, es la ciudad de Dios. Y esta ciudad, de acuerdo al texto aquí, dice que Dios puso salvación por muros y sobre muros. Y algo muy interesante, hermanos, que la palabra salvación en este versículo es la palabra Yeshua. ¿Cuál es el nombre de Jesús en hebreo, no? Imagínense, esta fuerte ciudad es todo acerca de la salvación y tiene el sello de protección del Señor Jesús de un extremo al otro. No como aquellas casas, ¿verdad?, que tienen sistema de alarma, ¿no? Y esas casas, si usted se ha fijado, enfrente de la casa hay un rótulo que dice protegido por ADT, por ejemplo, ¿no? Nosotros hace mucho tiempo teníamos al sistema de alarma, pero después de algo desconectamos, no quisimos ya pagar porque ni lo usábamos. $30 a la semana que pagamos, entonces lo cortamos. Pero dejamos el rótulo allá afuera, protegido, protected by ADT. Y ahí estuvo ese rótulo hasta que se puso bien feo del sol, ¿no? ¿Verdad? Hasta que pronto tuve que quitarlo y botarlo porque de todas maneras la gente se iba a dar cuenta. Ese no tiene alarma. Se ve que esa cosa, ese rótulo está viejo, ¿no? Y como sabe, uno como cristiano no puede ir a quitarle el del vecino o ponérselo uno al frente, claro, eso no, eso sería un robo. Vale, ya me salí del tema. En esta ciudad de Dios, todo alrededor, hermano, sus muros y antemuros, dicen, literalmente, ¿no?, o en sentido figurado, protegido por Jesús. Tiene ese rótulo, y no solo enfrente, pero todo a su alrededor. El antemuro, habla de muros y antemuro, ¿no? El antemuro, hermanos, era un muro interno que tenía las ciudades, como pueden ver ahí en pantalla, ¿no? Es un muro que tenía rampas, como ven ahí, donde podían subir cosas, ¿verdad? Armas de defensa para la ciudad, para destruir a todo aquel que tratara de escalar los muros en la ciudad. O sea, no solo servían estos antemuros, no solo servían como estabilidad para los muros de frente, sino que también para protección, ¿no? Podemos ver que está hablando de una fortaleza tremenda aquí, hermanos, que es una fuerte estructura, como también es una estrategia defensiva, ¿no? Esta estructura, estos muros, ¿no? Está bien protegida esta ciudad. Versículo 2. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Entonces hay puertas en esta ciudad, en estos muros alrededor. Hay puerta. Bueno, la ciudad de Dios que habla aquí en Isaías, hermanos, no se cree que es la nueva Jerusalén, por si acaso se estaba preguntando eso, yo me estaba preguntando mientras estudiaba eso. Pero no se trata de la nueva Jerusalén que está en Apocalipsis 21, aunque tienen casi la misma descripción, ¿no? Los muros y todo eso, las puertas. La razón por la que no se cree que es la nueva Jerusalén, hermanos, es porque la ciudad que desciende del cielo en Apocalipsis 21 desciende después del milenio, cuando el Señor ha destruido todo y ha hecho un cielo nuevo y tierra nueva. Por eso no se cree que es la nueva Jerusalén, es otra ciudad, es la ciudad de Dios, se le titula aquí. Entonces, esta ciudad fuerte, hermanos, sus puertas dicen que se van a abrir, y se van a abrir solamente para ¿quiénes? Para la gente justa y guardadora de verdades, ¿no? Lo que esto da a entender, entonces, ¿verdad? Es que va a haber gente injusta, va a haber gente justa adentro, guardadora de verdades, como también va a haber gente afuera, que no va a entrar ahí, ¿no? Va a haber gente injusta y guardadora de mentiras. Entonces, vemos aquí que todavía no ha acontecido lo que habla Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15, el juicio ante el gran trono blanco en pantalla. Dice así, versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Entonces, solo los justos entrarán a esta ciudad, los guardadores de verdades, ¿no? También, hermanos, nosotros vamos a estar ahí, ¿verdad? Porque Apocalipsis 5:10 dice que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra con Él. Nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Cuando el Señor viene, su segunda venida, nosotros vamos a venir con Él. Si nosotros ya vamos a haber muerto o habíamos sido raptados en el rapto. Entonces, vamos a estar ahí y vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a reinar junto con el Señor. Versículo 3, 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si hay algo, hermanos, que quisiera que lleváramos en nuestros corazones en esta noche, es estos dos versículos. Versículos poderosos. Lo voy a leer una vez más. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. El Señor es la fuente de nuestra fortaleza, hermanos. Y estos son dos versículos que sería poderoso, sería tremendo, hermanos, que nosotros los memorizáramos y aún no lo hemos memorizado, ¿no? En completa paz, dice aquí, que nos guarda en completa paz. Otras versiones dicen en perfecta paz, ¿no? En inglés creo que lo dice así, en perfecta paz. Hermanos, este concepto de perfecta o completa paz es algo que nosotros no podemos ni imaginar o ponerlo en palabras, hermanos. Es así como la paz que sobrepasa todo el entendimiento en Filipenses 4:7. Dice que el lenguaje original es tremendo, cómo está escrita esta frase, perfecta o completa paz. Completa paz en el lenguaje en hebreo original son dos palabras, pero es la misma palabra. Es shalom, shalom. Es como shalom al cuadrado, ¿no? Dos veces shalom es la forma de decir completa paz. Yo me figuro así, shalom al cuadrado, ¿no? Y los que Dios guarda en shalom, shalom, hermanos, son aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él. Los que cuyas mentes están establecidas, están concentradas en el Señor. La nueva traducción viviente lo dice así, los que concentran en ti sus pensamientos. Imagina, está conectado, ¿no? Conectado siempre con el Señor. Tu pensamiento está siempre pensando en el Señor. Está siempre pensando en el Señor. Ahora, la palabra persevera, que vemos aquí en este versículo 3, hermano, tiene varias definiciones en la palabra en el original. Una de ellas es apoyarse, inclinarse, recostarse, descansar. Yo pienso en el apóstol Juan, que verdad que él se acostaba así en el pecho del Señor Jesús y ahí se dormía, ¿no? Otra palabra que define esta palabra en el original es la palabra yacer, o el verbo yacer. Como por ejemplo, primeramente lo que yacer significa es estar echado o tendido horizontalmente en un lugar, o estar una persona enterrada en un lugar. Por ejemplo, esto se usa mucho en las lápidas, ¿verdad? Dice, la lápida dice, aquí yace fulano de tal. Y me encontré una lápida un poquito graciosa ahí, ¿verdad? ¿Lo tienes ahí, Ana?
Yeah.
Que dice, aquí yace Juan García, que con un fósforo un día fue a ver si gas había, y había gas, ¿no? Tremenda, ¿no? Es una lápida de verdad, y seguro que eso sucedió, ¿no? Pero el verbo eso, yace, yacer, aquí yace, ¿no? Entonces lo que la palabra persevera en el original da a entender, hermanos, es que Dios guarda en completa paz a aquel cuya mente yace en el Señor. Permanece en el Señor, ahí se queda y no se mueve de allí. Así que, si estamos pasando por una tormenta, hermanos, y no tenemos la paz de Dios, es porque nuestra mente no yace en el Señor. Tal vez hay otras cosas que están tomando el lugar, ¿verdad? El lugar de Dios en tu mente. Entonces, nuestra mente no yace en el Señor. Note también aquí, hermanos, en este versículo 3, este versículo tiene los tres elementos del tiempo, el pasado, presente y futuro. Lo voy a repetir, el versículo 3 dice, tú guardarás futuro, ¿no? En completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, presente, porque en ti ha confiado, pasado, ha confiado, pero pasado participio, que quiere decir que ha confiado, pero continúa confiando, porque el pasado regular, el pasado es confió, ¿verdad? Confió y ya no confía, pero no. Ha confiado, es pasado participio. Ha confiado y sigue confiando. Entonces, hermanos, o sea que para que el Señor nos guarde en completa paz, hay dos condiciones que se deben de llenar antes. Y la primera es, del revés, ¿no? El versículo lo menciona de último. Haber confiado en Él y seguir confiando. Él es la primera condición. Haber confiado y seguir confiando en el Señor. Y la segunda condición, hermanos, es que nuestro pensamiento persevere en Él. Así que confiemos en el Señor, hermanos, perpetuamente, para siempre, porque Él es nuestra fuerza. Entonces aquí vimos la ciudad de Dios, ahora vamos a ver la ciudad del hombre, versículos 5 al 6. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. Entonces la ciudad exaltada es la ciudad del hombre, ciudad hecha por manos del hombre. Y esto, hermano, esta ciudad lo que representa es, representa al sistema del mundo, creado por el hombre, ¿no? Donde los que se exaltan a sí mismos, ellos moran en lugar sublime, en lugar alto, no en palacios, en las casas blancas o qué sé yo, ¿verdad? Mientras hay tanta pobreza en el mundo. Pero el fin de esta ciudad nos lo dice aquí, que el Señor la va a humillar, a esta ciudad exaltada, la va a derribar hasta el polvo, y al afligido y al menesteroso la pisotearán. Recuerden que el menesteroso es aquella persona que es extremadamente necesitada en todo, que necesita de todo. Nosotros no somos menesterosos porque a nosotros nada nos falta, porque el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro pastor, como dice el Salmo 23, nada me faltará. Vamos a pasar a la segunda parte, del versículo 7 al 11, y aquí vamos a ver un contraste entre el camino del justo y el camino del impío. Versículo 7, dice así: camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré y a buscarte, como el salmo que leímos. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. El justo dice que su camino es rectitud. Quiere decir que por donde quiera que el justo va, hay rectitud. Él hace rectitud. Él es rectitud donde él va. Sin embargo, el impío, el malvado, dice que en tierra de rectitud hará iniquidad. Y estaba pensando en esto mientras estudiaba, ¿no? Y se me vino a la mente un ejemplo, una ilustración. A los japoneses en su disciplina en cuanto al hacer. El Japón es una de las naciones más limpias en el mundo. Entonces, a donde quiera que un japonés va, ellos no botan la basura. O sea, no botan basura. Al contrario, ellos recogen basura. No sé si habrán visto videos de japoneses en la Copa Mundial que están recogiendo basura, ¿no? Aquí tengo una foto de eso. Hay muchos, ¿verdad? Hay videos de que ellos cada vez después de cada juego, ellos limpiaban no solo su área, todo, casi todo, donde ellos estaban, toda esa sección, ellos la limpiaban, ¿no? Entonces, ellos, los japoneses, son como el recto de camino. No estoy diciendo que ellos son recto de camino, nomás es un ejemplo, una comparación, que ellos son como el recto de camino, porque el recto de camino, la rectitud le acompaña donde quiera que él va. Entonces los japoneses, su cuidado por el aseo, los acompaña a donde ellos van. Pero el impío es como aquel que vive en un cochinero, ¿no? Y donde quiera que él va, él ahí tira la basura, bota la basura, ¿no? Tira en el suelo. Si él va al Japón, él no aprecia la limpieza de ese país, No le importa, él tira basura ahí, ¿no? Él deja un cochinero ahí. El impío, entonces, en la tierra de rectitud, él hace iniquidad, como el cochino, es, hace cochinero, ¿no? En tierra limpia. Pero espero que esté clara esa ilustración. Versículo 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Otra diferencia que podemos ver entre el justo y el impío y sus caminos, hermanos, es que el justo anda consciente del Señor, en su mente, ¿verdad? Anda consciente en él. El nombre de Jehová y su memoria son el deseo de su alma, como lo vimos aquí. Le desea con el alma de noche, le busca de madrugada. Mas el impío no mira la majestad de Dios. Todo está ahí enfrente de él, pero no lo ve. Su mano está sobre él, dice sí, y no la ve. Solamente hasta el fin la va a ver. Vamos a pasar a la tercera parte. Ahora, que es las promesas para el corazón humillado. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Esta es la oración, hermanos, de la nación de Israel. Finalmente a Israel le caerá el 20, como decimos, ¿no? El Señor les enseñó rectitud a su pueblo, pero ellos se olvidaron de Jehová. Ellos le dieron la espalda a Jehová, y por eso vinieron otros que se enseñorearon de ellos, ¿no? Cayeron ellos en esclavitud, ¿verdad? Holocaustos, han caído en idolatría y todo eso, ¿no? Entonces dice aquí que el Señor va a castigar a estas naciones que se enseñorearon de ellos, del pueblo escogido de Dios. Versículo 15. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Ahora, si esto no describe a la nación de Israel, no sé qué más lo puede describir, ¿verdad? Versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí vemos, hermanos, la promesa de la resurrección. Leía el comentario del pastor Chuck, dice que él cree que este versículo es una profecía del principio de la resurrección que vimos en Mateo 27. Mateo 27, 52-53, dice así, que dice, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mira, hermanos, no sé cómo Israel no creyó al ver este milagro, al ver la resurrección del Señor, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Nomás él se presentó a 500, como 500 testigos, pero ellos... Israel vio lo que pasó. Ellos vieron a estos muertos que resucitaron, a estos santos del Antiguo Testamento que se levantaron, resucitaron ahí. Entonces esta profecía se cumplió cuando el Señor Jesús resucitó, y estos santos aquí también resucitaron, y vieron caminar ahí. Imagínense cómo, qué miedo lo habrá dado a la gente, ¿no? Unos resucitaron, pero otros murieron de miedo cuando lo vieron. 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí Isaías habla por el Señor, ¿no? Está hablando por él. Y profetiza acerca de un tiempo cuando el pueblo será tomado, será escondido de Dios o será guardado por Dios mientras pasa la indignación, dice aquí. Algunos hermanos opinan que está hablando del pueblo de Israel durante la gran tribulación, como lo relata Apocalipsis capítulo 12. Otros opinan que está hablando del rapto de la iglesia, que nos tomará, nos arrebatará antes de la gran tribulación, mientras pasa esa indignación, ¿no? Nosotros vamos a ser guardados, arrebatados, lo que creen otros. Lo relata 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, imagínense, le vamos a ver en el aire, vamos a volar, eso es lo que más me gusta a mí, voy a volar finalmente. Yo siempre he soñado con tener ese superpoder de volar, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, hermanos. Bueno, sea cual sea, de lo que podemos estar seguros, si está hablando del pueblo de Israel, que el Señor lo va a guardar durante la gran tribulación, o si está hablando del pueblo de Dios, la iglesia, que va a ser arrebatada antes de la gran tribulación, no sabemos, ¿verdad?, de qué está hablando. Pero lo que podemos estar seguros, hermanos, es que Dios nos guarda y Dios nos guardará, y Él cumple sus promesas. Vamos entonces ahora a cerrar el estudio de hoy, hermanos, con esos preciosos dos versículos, que es lo que más quisiera que guardáramos en nuestro corazón esta noche, el versículo 3 y el versículo 4, y nos comprometamos a memorizarlos, ¿no? A memorizar estos dos versículos. Son versículos poderosos, ¿no? Dice así: tú guardarás en completa paz, el versículo 3, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Ya se lo memorizó? Está fácil, ¿no? A ver. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Todavía me falta aprenderme. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ahora mi pregunta, ¿has confiado en el Señor y sigues confiando en Él, hermano o hermana? ¿Ya sé tu mente permanece en el Señor todo el tiempo? Segunda pregunta. Ahora, si contestas sí a esas dos preguntas, gloria al Señor. Confía en Él. El Señor, puedes estar seguro que el Señor te va a guardar en completa paz mientras cumplamos esas dos condiciones. Hemos confiado en Él, seguimos confiando en Él, y nuestro pensamiento permanece en Él, persevera en el Señor. Ahora, Padre bendito, Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Tú siempre, Señor, nos hablas. Sabemos que tu palabra dice que tu palabra no retorna vacía, Señor. Así que te damos gracias por este momento, Señor. Si hay alguien que nos está escuchando en esta noche y todavía no ha puesto su confianza en ti, Señor, que en este momento pase, Señor. Toca su corazón, Espíritu Santo, ven sobre él, sobre ella, y tócale en este momento, Señor, y cámbiale, Padre Celestial. Abre sus ojos, Señor. Gracias porque nos has abierto nuestros ojos, Padre, y nos has dado, Señor, nos hemos conocido la verdad, Señor, la verdad nos ha hecho libres, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. camino, la verdad y la vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto para cerrar y nos despedimos.
Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz.
Una vez más sentado.
Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Gran arco iris corona su ser. Él es el cordero que pudo vencer. Él es el primero, él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Majestad y reino poderoso, poderoso, potestad e imperio poderoso, poderoso, en majestad y reino.
Señor, que cuides a cada uno de nuestros hermanos, Señor, nuestras hermanitas, Padre. Señor, ponemos a los enfermos en tus manos, siempre, siempre estamos orando por ellos, Señor. Guárdalos, Padre bendito. Guárdanos, Señor, de este virus también, Padre celestial. Que pronto, Señor, venga la cura, Señor, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesús. El pueblo dice, amén y amén. Amén. Buenas noches, amados. Nos vemos el domingo, primero de Dios.